Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquier momento que sea en el que estén escuchando este Derecho Remix o las golondrinas que estén sonando en sus oídos.
¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué linda!
Me morí.
Este Derecho Remix nos tocó poquititititito después del gran eclipse del martes. Entonces, perdón, hoy es lunes. Del lunes. Sí, entonces, sí. Vivo en otro día. Del lunes. Entonces, nos van a escuchar hablar un poquito de qué significa esto astrológicamente y cómo se vivió. Además, hablamos un poco, bastante, del debate presidencial. Y mencionamos por ahí cómo van las elecciones en Monterrey.
También hablamos de cómo están rotísimas las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador a consecuencia de que le mandaron la policía al señor, y casi hombre. Me lo machetean allá afuera.
Sí, caray. Pero di que tenemos un invitado especial.
Tenemos cápsula una cápsula de un invitadazo corresponsal de Derecho Remix UK.
A
solicitud de la gran audiencia Derecho Remixera, de un gran compa y gran camarada Andrés Alfredo Torres Checa.
Pues no se vayan, porque en este Derecho Remix también hubo una amplia recomendiza. No se van a quedar con las ganas de... Más bien, se van a quedar con las ganas de ver una película que nos recomendó Martín. Pero bueno, nos vamos rapidísimo a esto que es...
Derecho
Remix.
Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Itzel Cisneros Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.
Bienvenidas, bienvenidos a todas, todos y todes a este Derecho Remix del día de hoy. Aquí tenemos en la mesa.
¡Ay, güey! Hasta me sentí mal y dije, güey, voy a llorar.
Y Martín de hoy.
En 3, 2 ya me puse nervioso.
3, 2, 1.
Bueno, aquí tengo a mi lado a el señor Martín Parra
Esquivel.
Y ya iba a decir Ezequiel.
Es gran apodo.
Y a la querida Itzel Cisneros.
Hola.
Aló.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, chido, fíjate.
¿Cómo les fue en el eclipse?
Total.
Del corazón.
Chido,
del corazón.
Muy chido.
Turn around.
No podía dejar de ver, o sea, cuando lo veía, obviamente con mis protecciones ISO 12312-2, que son la calidad de... o la certificación que debe de tener.
Ay,
como
inventada.
Tu lente. Güey, neta,
ay,
sí.
Ay, qué inventada, lo
güey,
estás
estaba,
viendo.
Güey, estaba en trending topic en Instagram y yo dije, ¿por qué?
¿En Instagram?
Yo, no, en Twitter. Y pues así la bandita hasta decía así como el nombre del nuevo hijo de Elon Musk. ¿No ven que usan así? Y yo dije, ay, bueno, manches, que va a tener otro hijo. Y de repente me di cuenta que la certificación... ¿No? Sí, pero que era la certificación ISO que deberían de tener los lentes que vas a usar. O sea, ¿para qué no uses lentes de sol, pues?
No, bueno.
No.
Pues no.
Y si te empieza a doler la cabeza incluso con los otros, ay, pues lo mejor es no verlo.
Yo sí me mareé, la verdad.
Yo también me mareé, pero también vi un rato hacia arriba, ¿no? Sí. Entonces... casi no hago esa posición. Hacia arriba.
Hacia arriba.
Por si ustedes no están viendo,
que
Martín hizo
no
la cara
viendo.
Hacia arriba.
Hacia arriba, como si estuviera aquí el eclipse. Y me flashé con las lámparas, pero todo bien.
Oiga, hoy no está el licenciado Buclis, a quien le mandamos un saludo y un apapacho.
¿Qué huele?
¿Qué huele? ¿Qué tal? Pero, bueno, ya nos escucharon. Acá andamos Clara, Martín y yo. Y les vamos a platicar harta cosa que traemos el día de hoy.
Antes de comenzar, me gustaría dar un pequeño anuncio a todos nuestros Derecho Remix escuchas.
Tum, tum, tum.
nada, para contarles que este es mi último episodio.
Adiós, adiós.
Todo se derrumbó.
Pero son por grandes cosas. Se vienen cosas buenas.
Si están en Zapopan, voten por Clara.
No, yo no voy a ser candidata.
Ah, no,
esa es otra. Pero gracias por
en
la
Zapopan,
comparación.
La
sí, me,
es Clara.
Sí me enorgullece.
No, pues te vamos a extrañar, ¿no?
Me invitaron a participar en la lista de regidores de José Pedro Kumamoto Aguilar.
Échale.
Que es candidato por futuro para el municipio de Zapopan. Y nada, me emociona mucho. Y pues allá voy a andar ahora.
Te vamos a extrañar, Clarita. Esa voz...
Yo,
o sea, que
ustedes,
si gana Kumamoto...
Si gana Kumamoto, yo sería regidora, así es.
¡Órale!
Así explícanos es. ¿Qué es eso, Clara?
¿Qué es un regidor? En la Ciudad de México tienen otro nombre, no estoy muy segura cómo se llama aquí. Concejales, si no me equivoco, no lo sé. se las debo, pero en el resto del interior de la República, o sea, en el resto del México, tienes el estado, adentro del estado tiene municipios, y los municipios están conformados por un ayuntamiento, y ese ayuntamiento tiene un cuerpo colegiado de personas de distintos partidos, de todos los partidos que participaron, que conforman a los regidores. Uh-huh. Entonces estos regidores lo que hacen es aprobar y desechar leyes para el municipio. Básicamente voy a estar encargada de baches, luminarias, ruido en la ciudad.
Cero baches. Etcétera.
Muy bien.
Sí, o sea, son cosas que podrían parecer como muy X, pero no, pues son cosas que ayudan.
Política de cercanía de la población.
Exacto, ayudan un montón. Haces muchos cambios en el día a día de las personas, básicamente.
Yeah. Está chido.
Sí, tienen una función como no escrita, que es justo ser el puente entre la ciudadanía y el municipio. Uh-huh. Entonces, dependiendo del trabajo territorial que tengan los regidores, pues defienden los intereses de la ciudadanía dentro del cabildo.
Uh-huh. Muy bien.
Mira tú.
Es eso.
¿Y estás emocionada?
Estoy como que todavía no.
¿No te la crees?
No, siento que me quiero emocionar ya que ganemos. Bien. Como que ahorita.
Y hay posibilidades, honestamente.
Sí, honestamente sí. Yo lo que creo es que, a ver, o sea, nos estamos enfrentando contra el municipio, ¿no? Y contra Movimiento Ciudadano, que no nada más tiene una maquinaria inmensa en Jalisco, sino que el presidente municipal actual tiene muchísimo dinero. O sea, el suyo de sí, uh-huh, tiene mucho, 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 mucho dinero, y pues le va a súper meter dinero a su campaña, y esas cosas pues sí influyen. A mí una cosa que me da esperanza es que pues en esta ocasión, por primera vez en la historia de Futuro, van en alianza con otros partidos. Entonces eso puede ser que haga la diferencia, y yo creo que por ahí va. Ahorita Kuma va como 10 puntos arriba de las encuestas, en las más como confiables, que es como demoscópica, no me acuerdo cómo se llama esa encuestadora. No sé, no me acuerdo, pero es de las más confiables y va como 10 puntos arriba. Eso nos tiene muy emocionados. Pero pues vamos viendo, todavía queda más de 2 meses de campaña, entonces todavía...
¿Y si te emociona la alianza con Morena? La neta.
Yo creo que lo que me emociona es que va a darle oportunidad a Futuro de tener espacios. Claro. La alianza es una alianza electoral, no es una alianza de gobierno. O sea, son cosas distintas, ¿no?
¿Cuál dirías que es como la mayor diferencia? O sea, para entenderlo un poquito mejor, la alianza electoral y no la alianza.
O sea, a ver, si una alianza, uh-huh, de gobierno implicaría que todo lo que Futuro haga lo tiene que negociar siempre con Morena, okay, con el Partido Verde, con el PT y con Hagamos, que son los otros partidos que están en esa alianza. Pero una alianza electoral lo que implica es que van todos juntos en bloque electoral, ¿no? Entonces, uh-huh, no implica que en el Congreso van a ser todos un mismo bloque, ¿no? Van a ser distintos partidos, pueden tener acuerdos en distintas cosas porque al final pues tienen claro que tienen ideologías parecidas, ¿no? En su mayoría. Entonces eso, o sea, yo creo que Futuro tenía la oportunidad de decidir si seguir como picando piedra y tener muy pocos espacios para hacer realidad lo que llevamos años buscando. Y esto les da la oportunidad de tener más espacios. A ver, es muy probable que tengan unos 3-4 diputadas, que además eso, ¿no? Casi todas las candidaturas son mujeres. Es muy probable que tengan varias regidurías en el resto del interior del estado y que Kuma sea presidente municipal, lo cual ya los pone en el mapa. Y hablo como ellos, porque ellos fueron los que tomaron las decisiones. Yo no participé en la decisión de ser alianza, uh-huh, pero bueno, a ver, o sea, son cercanos a mí, es mi equipo, y sé que muchas están muy emocionadas con que poder tener eso, más espacios.
Pues que te vaya muy chido.
Muchas gracias. Muchas
gracias.
Te
vamos a extrañar.
En ese nuevo...
Sí, va muy ad hoc con la energía del eclipse, porque en un tono menos serio, este eclipse en Aries... más bien, eclipse en conjunción con el sol en Aries, uh-huh, nos va a traer muchos cambios, muchos cierres, mucho soltar lo que ya no te pertenece.
Ay, cabrón. Ajá. ¿Y dónde leo eso?
Te lo mando en Instagram.
Ah, gracias. El horóscopo del día por Clara Sofía.
Muy bien, Claret. Pues nada. Acá ya sabes que tienes un espacio y que nos vengas a contar después.
Sí, obviamente, sí.
¿Qué tal?
Una invitadilla después de un rato.
Las voy a invitar a la toma de protesta.
¡Ándale!
¡Ay, los dos!
¡Bien enfiestados!
Y ya sí, pero vamos a pistear, ¿no?
¡Bien enfiestados sí, sí, los dos!
Después de la solemnidad ya nos vamos de fiesta.
¡Ay, sí!
¡Güey, somos de lo peor!
Sí, no, yo dijimos ahora.
¡Hoy
no
es fiesta y se emociona!
Hasta con el mismo tono y todo, ya debemos dejar convivir tanto, Xchel.
Exacto, 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 exacto. Pero bueno, después de esto, ¿qué tal el eclipse chido?
Total, sí, no, estuvo cabrón.
El eclipse total, dice.
Sí. O sea, no lo quería como, o sea, como que no sabía que me tenía que emocionar tanto y de repente como que las redes sociales te empiezan a empapar como de, oh, pues un acto astronómico, bueno, no sin precedentes, pero que se va a ver aquí en la Ciudad de México.
¿Tuviste
de tal...
el del 91? ¿Ya
no,
habías
estaba nacido.
Ah. Yo sí lo vi.
Ya estabas
nacida. Estaba nacida, estaba chica, pero me acuerdo perfecto. O sea, como así muy... Me llevó mi papá a Teotihuacán.
Ay,
y la
wow.
neta sí estuvo muy cabrón. Muy, muy, muy cabrón. Es la Qué vibra loco. Que se siente justo sí. cuando todo se oscurece. Uf, tremendísimo. Porque aquí sí bajó la intensidad de la luz, pero no
parecía
del todo.
Una nubecilla que, pasó, sí. que se quedó ahí unas
Exacto.
horas.
Sí, no como Exacto. en Mazatlán sí se vio súper denso. Sí, sí, sí. Y veías la transmisión de la NASA. Bueno, yo vi la transmisión de la NASA y me encanta que decía NASA, Torreón, en Torreón. Torreón, Coahuila. Y yo, sí.
Sí, sí, sí. A la bandita que lo vio en Coahuila o la bandita que lo vio en Mazatlán, dicen que estuvo muy chingón. Hemos sí. visto algunos videos por ahí. Un saludo a Carlos Brito, que además
Saludos,
se
saludos.
Fue hasta allá ¿En para serio? Verlo. Se fue a sí. Coahuila y se emocionó mucho porque era un plan que tenía sí. de mucho tiempo atrás.
¿Y creen que haya habido tamboras en Mazatlán?
Seguro, sí.
O bien. Música seguro, clásica.
Sí, seguro. No creo. Pero sí, la gente súper emocionada. Los videos de la
qué
gente
chido.
Que se ve allá sí,
wey, me hubiera gustado ir a Mazatlán. Una Pacífico ahorita. Uf,
vamos.
Pero bueno, también hubo otro evento canónico este fin de semana.
No sé si canónico es
Bueno, para mí no fue canónico. Igual y para Claudia, para Chochil y para el otro güey, sí. Fue
sí, fue.
No mames, sí, sí. Cierto, es que sí.
Oye, pobrecillo. No, pobrecillo.
Pero le echó ganas, ay, o sea, intentó ser
se
muy elocuente.
Se presentó dos veces.
Güey, neta, ya estaba, ¿vieron la imagen en donde se presenta en lenguaje de, bueno, no, en lengua, ¿es el lenguaje?
Sí.
De señas.
Sí,
en lenguaje de señas.
Ay, no me dio mucha ternura.
Mexicanas, y la señora que estaba ayudando a la traducción simultánea, hizo una carita como de, órale. No entendí qué dijo, pero
Oye, pero
puntos
lo que
para
estuvo, lo que estuvo chido es que, bueno, no sé si chido, pero sí dijo cosas que Xochitl le aplaudió. Después de que hace ¿Sí? eso, le aplaudió.
Ay, no lo vi, no me di
No, me dio un poco de cringe y metí la cara en la almohadilla. No, no, no.
Sí,
no,
a mí también
no,
me dio cringe. Sí, la verdad sí, sí, sí me dio cringe.
Híjole, sí. Yo sí me lo eché así con un aperolcito porque hacía calor.
Sí, sí.
Calor.
Se hacía calor.
Yo tenía agüita.
Pues qué aburrido.
Yo sí traía mi chelita. Sí, traía chelita, claro.
Híjole, la verdad es que sí necesitaba algo así para poder pasar tanto tiempo escuchando a estos tres personajes.
Estuvo aburrido.
Necesitaba
sí.
una.
La verdad es que ni fue debate. O sea, no fue, debate. Fue un cuestionario cuando mucho. O sea.
Creo que el chiste es para nosotros de esperar como propuestas serias sí. y un ejercicio dialéctico de lo que tendría que ser un debate. Y pues no. O sea,
nunca pasa, nunca pero pasa. Real nunca pasa. Nunca son.
Bueno, los que yo
y
me he aventado.
Este
¿no?
formato estaba mucho más complicado porque sí. además de que tenía un poco tiempo, las preguntas
Demasiados
estaban
temas.
Muy.
Luego lo del problema del reloj. O sea, a ver, el INE tiene un trabajo, güey. Organizar estas cosas, se dedican a
tiene
esto.
Tiene varios, pero en bueno, este momento...
En ese momento solo se le requería
Básicamente,
uno.
Básicamente, sí, 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 organizar sí, sí, unas sí. elecciones creo que es un poquito más complicado.
Es muy cansado. No, y además es un pedo, pues. O sea, no es una cosa fácil. Pero, a ver, es un evento súper importante que hacen cada 6 años, 2, 3 veces cada 6 años. Y ni siquiera cada 6 años organizan los locales también,
sí.
¿no? Pero sí hubo...
Los electorales de los estados.
Sí, sí hubo muchas fallitas. Siento.
Sí, y la verdad, con lo que más se queda el mal sabor de boca es lo que decía ahorita Martín de las propuestas, ¿no? O sea, que no sí. hubo tiempo de que realmente hubiera propuestas. Repitieron lo mismo que dicen los spots, sí. ¿no? E incluso, sí. por ejemplo, yo la verdad a Xochitl la noté súper nerviosa,
sí.
¿no? Súper, súper nerviosa.
Sí, sí, se
y
veía.
Eso para
Creía
la banda
notas, o sea...
que va a votar por Xochitl era como, güey, por favor, defiéndete.
No me hagas esto,
wey.
Ayúdame a ayudarte. Sí. Es como de, güey, neta, todas mis sí. esperanzas están en sí, ti. De repente sí. estaba como, tenía un chat simultáneo con un compa y le dije, y me dijo, güey, o sea, él es, o sea, no está a favor del de nada de que tenga que ver con la 4T. Me dice, güey, no mames, como que de repente me dieron ganas de votar por Maynes, no sé por qué, güey. Porque neta ni lo topaba este brother y ahora resulta, o sea, inseguridad.
repitiendo, lee y lee y lee todas sus notas, así buscando entre sus respuestas, se notaba nerviosa,
yo
se trababa.
Yo siento que le pidieron que no fuera ella, que hiciera, justo. Y entonces
porque
ahí
cuando dejaba
le
sus notas,
mucho trabajo. ¡Pum! Sí. Y al final, bueno, pues, digo, la cosa es que, o por lo menos para la gente que piensa o piensa votar por Xochitl, el problema es que las únicas propuestas que puso sobre la mesa es como, vamos a continuar con las propuestas que ya trae el gobierno. Y es como...
Sí, yo ya lo tenía mucho tiempo pensando que la estrategia de campaña de Xochitl es ser AMLO o hacer las mismas propuestas que Claudia. O sea, ya lo había pensado, pero yo dije, no, igual y sí va a haber algún diferenciador. Pero me quedó súper claro en este debate.
Incluso con lo de la tarjeta de la mujer. O sea, pues realmente eso, o sea, más allá de una tarjeta ya existe, ¿no? Sí, pero lo sí. que sí, y me parece muy peligroso, por ejemplo, esta propuesta de la salud, ¿no? Y darle dinero a privados. Sí, sí, porque obviamente se va a prestar para que entonces los privados hagan un pinche negociazo con nuestra salud. Entonces... Sí, sí. Esas cosas, más que ayudarle, por lo menos en mi caso, que nunca votaría por el PAN, la verdad, ni por el PRI, me dio como, güey, pobre de la gente que sí tenía alguna esperanza de votar por ti, porque no estás dando opciones de nada. Y Claudia lo que hizo fue solamente no responder, ¿no? O sea, a las acusaciones directas que le hizo Xochitl y que también le hizo Álvarez Maínez, no respondió. Yo la vi bien seria, pero ella es así, ella es así, ¿no? O sea, tampoco es
el
como
botox
que...
también.
El botox no permite.
Porque cuando cuando sí quería hacer caras, cuando le hacía caras a Xochitl así de que, pues los así videos, ¿no? De güey, acabo de decir eso así. Ajá. Las caras se veía como no las podía hacer, me encanta.
Aparte que yo soy fan del botox. Realmente es una mujer que, o sea, se veía muy intimidante, como cada vez que decían algo malo, anotaba y circulaba y todo eso, y yo, ¿qué estás haciendo?
Quiero ver sus notas.
Y seguramente era un trick, ¿no? O sea, era acá el truco de decir, güey, tú vas a hacer como que anotas para intimidar a la banda y todo eso, porque de repente veía que escribía así como nada más echaba una firma.
Pero aparte como que agarra la pluma como si fuera una pluma de esas de pluma de ave, ubicas así como muy delicado, así la agarraba y yo, órale, que está manoteando ahí.
Sí, pero realmente no hay muchísima sustancia en las cosas que se venían diciendo.
No, digo, el que más puso cosas, temas sobre la mesa, sobre todo de derechos humanos, fue Álvarez Maínez, pero también no tiene nada que perder. Y entonces está ganando justo a estas izquierdas que estamos sin candidato o candidata.
Y a las derechas también.
Sí, y a los de derecha, más o menos, porque sí, por ejemplo, fue el único que se posicionó a favor del aborto abiertamente y lo dijo como tal. Entonces, esas cosas sí creo que a la derecha no le caen tan bien. Igual de la comunidad LGBT, ¿no? Habló de los transfeminicidios, cosas así. Pero sí un poco es, qué lástima que tengamos un personaje hablando de estos temas, representando lo que representa, ¿no? Claro. Con Dante ahí atrás, con todas estas cosas horribles que han pasado en Jalisco y en Nuevo León, ¿no? O sea, todo lo que representa realmente Movimiento Ciudadano y lo que también representa en cierto sentido él, porque él es hasta ahorita, pues, el vocero del partido, ¿no?
No, y es que sí, Movimiento Ciudadano sí tiene una tendencia a decir lo que les conviene en frente de quién están, ¿no? O sea, a nivel federal tienen un discurso, a nivel local tienen otro. Muchísimas cosas de las que dijo yo sí me quedé así como, en Jalisco es todo lo contrario y Jalisco lo tienen gobernando más de 6 años, ¿no? Bueno, sí, como 6 años. Uh-huh. 6 años con el gobernador Alfaro, pero incluso, o sea, los diputados, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario y la SECOSIC, lo destrozaron un montón las propuestas que se habían hecho para eliminarlas, la SECOSIC y para aprobar el matrimonio igualitario, y al final votaron en cédula, a escondidas, o sea, para que la gente no viera
quién
votó y quién no. Pero esa fue la única manera en la que se logró aprobar. Pero el aborto no están dispuestos a discutirlo ni poquito, así ni por error, ni en accidente.
No, bueno, incluso, bueno, a Claudia le preguntan, o sea, una de las preguntas que le hacen directamente de la audiencia es sobre el aborto, y dice, eso ya está en ya está decidido en la Suprema Corte de Justicia, tenemos que hablar de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, sacarle la vuelta totalmente para no posicionarse.
Darle la vuelta es...
Y eso es porque
claramente
es,
estar en contra.
Evidentemente, este es un país en el que está en contra, ¿no? En contra del aborto, y pues no quiere agarrar a toda esa banda. Y también, pues, el presidente de este país está en contra. Entonces, pues, no se quiere aventar ese tiro. La verdad, las pocas propuestas que hubo me parecen terribles, que además no dijeran de dónde iban a sacar el dinero para hacerlas, porque también les preguntaron...
Parecía que tenían dinero así para regalar y órale.
Sí, porque más... No, sí nos alcanza. Y yo, ¡ah, chinga!
Tú di. No, la verdad es que quien ganó el debate fue Denise. Ay, se súper sabe.
La amo.
Sí. Martín. Se puso nervioso, Martín.
Estoy sudando. No, todo bien. Denise, gran persona, gran moderadora. Perfecto. Y aparte, me encantaba decir como, pero en serio, no vas a responder mi pregunta. Exacto, ay, sí, perfecto.
Qué risa, exacto, es que qué risa de verdad.
Sí, yo la verdad no creo que este ejercicio... O sea, no, bueno, no sé. Tendríamos que irnos a datos un poquito más fiables, pero no creo que se cambie mucho el voto de las personas por ver esto. Simplemente este ejercicio, que es bueno escucharlas.
Sí, es transparencia al final.
Es transparencia al final, pero yo creo que deberíamos como enfocarnos un poquito más como al formato, como exigir mejores formatos, tal vez... No sé, como de temas más específicos.
En los otros dos se supone que van a ajustar los formatos.
Sí, sí, claro, ¿no? Pero enfocarnos más en eso y no tanto a cuestiones que realmente fueron muy por encima. O sea, solo mencionan como su agenda, parecían bullets todo el tiempo. No había algo sustancial, no había cuestiones de fondo. O sea, nada más estaban parafraseando como... Realmente como los tópicos de su campaña, ¿no?
Y
los
que iban tirando.
Y en algunos casos mintiendo, ¿eh? O sea, tanto Claudia como Xochitl varias veces dijeron mentiras.
El Sabueso ya les estuvo sacando verificaciones.
En el caso de Claudia, lo del feminicidio, ¿no? Que en la Ciudad de México había disminuido, es mentira. No solo no disminuyó, sino que aumentó más del 60%. Lo que cambiaron fue la metodología y entonces por eso pareciera que así son las cosas. Entonces creo que sí, al final es un ejercicio valioso, tiene que seguir existiendo, así pero es. Sí también creo que esto no modifica lo que las personas
Ahí no sé si, no difiero del todo, pero sí creo que, por ejemplo, a ver, es una oportunidad para candidatos como Maynes de darse a conocer, porque realmente los candidatos pequeños, pues, les cuesta más trabajo poderse posicionar para empezar por el tema del dinero y que no han recorrido todo el país, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que justo lo que decíamos hace rato, creo que puede ayudar a que la gente que no se siente representada ni por uno ni por otro pueda escoger un poquito mejor hacia dónde dirigirse. Y para lo que yo creo que sirve es para las campañas del voto útil, por ejemplo. Porque al final, o sea, lo que el voto útil te dice es tratar de escoger entre dos partidos, porque el que tú tienes, aunque te representa, no va a ganar, ¿no? Entonces, si tú estás súper a favor de Maynes y eres súper emesista, pero sabes que no va a ganar, por más que tenga tus agendas, entonces tú dices, bueno, ¿cuál de estas dos es la menos peor y representa un poquito más porque me va a ayudar a ganar? Esto, en mi opinión, fomenta el bipartidismo y fomenta que las agendas... que otros partidos, los partidos chiquitos traen, no se vean, ¿no? Y sean irrelevantes. Porque al final, pues sí, o sea, puede ser el candidato de la comunidad LGBT o del aborto o así, pero si son muy pequeños, no, pues no sirve de nada que tú pongas tu voto ahí. Entonces la gente dice, esto es mi voto estratégico, mi voto útil.
Justo. Pero al final de cuentas, esos tipos de cambio de voto, uso del voto útil, se basan en mentiras, en evasiones, en esquivar los temas.
Se basan en lo que creen que van a ganar.
Exacto, pero al final de cuentas, cuando declaran muchas personas, ¿no? Dependiendo la encuesta y dependiendo qué medio de comunicación, que Sheinbaum ganó, ¿no? En ese caso es así, sí, pero ya sabemos que toda la atención siempre la desvió al proyecto de la Cuarta Transformación.
Sí.
Siempre habló del presidente, siempre dijo que estaba bien. O sea, lo primero que hizo, como hace rato lo decíamos fuera del aire, lo primero que hace cuando le dan la palabra es felicitar al Estado mexicano por la
Pero lo que... ¿Sabes qué es esto, cabrón? Que no lo mencionó por su nombre. O sea, siempre hablaba del proyecto de nación como tal. Y eso...
Exacto.
Seguramente...
La ayuda a
porque
se lo
está
obvio,
se está apropiando de ese proyecto porque se empieza... Pero sí dijo el presidente varias veces. Pero no habló de él porque están desmitificando ahora la figura de Andrés Manuel.
A mí se me hace bien, porque no ayuda a que la gente deje de compararla con Andrés Manuel todo el tiempo, porque eso no le va a pasar a los demás candidatos, por más que las propuestas de ellos es continuar con lo que ya está haciendo él, de todos modos, a la única que le va a pasar eso es a ella. Entonces, yo creo que a Claudia le ayuda definitivamente esas estrategias suyas, son para poderse separar, pero también su base de campaña, es decir, voy a continuar. Esa es la base, y ya de ahí ella
tiene que empezar
a hacer otro.
Sí, lo estamos haciendo bien desde la 4T, entonces vamos a hacer algunos ajustes, pero vamos a seguir por el mismo camino.
Exacto.
Sí. La neta es que, pues... Yo por eso creo que honestamente la democracia electoral está súper agotada, ¿no? Y no es la forma por lo menos en la que yo estoy dispuesta a participar. O sea, a mí por ninguno de los tres votaré.
¿Vas a anular?
Voy a anular en la federal. Y la neta es que también, o sea, mis representantes
locales
están terribles. O sea, terribles, terribles, terribles de los tres partidos en Coyoacán. O sea, García Harfuch, para Senado.
¿Acá cómo funciona? O sea, está... O sea, es un senador por toda Ciudad de México, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, tú votas por... ¿Tienes a Sandra Cuevas o a Harfuch? Esa opción. Órale, hermanas, ánimo.
Sí, no, está cañón. Y en, y además en mi alcaldía también está tremendísimo. O sea, y mi, o sea, los alcaldes y los representantes para el Congreso. Entonces, sí. O sea, no te dan herramientas. Por eso, más bien, yo estoy muy molesta porque no tengo opciones. Entonces, uh-huh. voy a ir a ejercer mi derecho, pero voy a ir a anular porque no me están dando opciones y ya también estoy cansada de votar por el claro. menos peor y que después...
Hacerlo el voto peor, estratégico.
Sí, ¿no? Y ganen y hagan cosas horribles con mi voto. Sí. Entonces, no les voy a dejar de exigir porque siguen siendo mis representantes, pero la verdad es que no, para nada...
Que lo que sí es, o sea, en algún momento ya lo había explicado en algún Derecho Remix, pero sí es importante recordar que el voto vale dinero, pues. O sea, uh-huh. tu voto uh-huh. no es nada más para escoger a la persona que te va a representar. Cuesta dinero, o sea, cuesta... el porcentaje que va para los partidos de dinero también va a costar cuántos plurinominales recibe ese partido y qué más, y creo que ya. Entonces, como piensen en esa parte también, ¿no? O sea, que el voto no es nada más para escoger a uno, sino que cuenta para muchos. O sea, si van a votar por una coalición y no quieren darle su voto al PT o al Verde, por ejemplo, y solo a Morena, entonces pues así, no tachen, ¿no? Y uh-huh. lo mismo con el PAN, el PRI y el PRD, lo mismo. Entonces, nada, eso.
Pues sí, pensar el voto al final.
Pensarlo
sí.
y pues también apuntarle ahí. Bueno, ya en redes sociales nada se va, pero realmente como apuntarle y poner mucha atención a las cosas que proponen, a las cosas que se dicen para...
Sí, señalar.
Para señalar y pues para tener una... para ejercer nuestros derechos electorales.
Oye, antes de irnos al corte rapidísimo, ¿qué pedo que Mariana Rodríguez, hablando de MC, es el número uno para alcaldesa en Monterrey?
Qué pendiente es. Oye, pero yo he visto otras encuestas en las que el candidato el del PAN...
Adrián también, de la Garza.
Ajá, también le está yendo muy bien.
Sí, están bastante cerca. Traen en las encuestas técnico, que he visto, creo. Pero la neta es que...
Es que Mariana es súper popular.
Ajá.
Súper, súper popular. Yo conozco
Pato
a una...
¿Qué chingados?
¿Qué hace ahí? Me encanta. El Pato Zambrano es un gran chiste.
Y aparte, además. Neta es el pato. O sea, ni siquiera usa su nombre oficial porque es así como de... Ni te topo, mato.
Patricio.
Con el nombre, ya, o sea, ya sé.
Pero sí dice Patricio. Es el Pato Zambrano.
No, es el Pato. Ahí dice el Pato Zambrano.
Pues no se acuerdan del debate en que casi se agarran a chanclazos en Monterrey.
Sí.
Dice gran video. Ay, Dios.
Bueno, pues eso, no nos queda más que seguirle poniendo el ojo a las propuestas, ¿no? Y a quien gane, exigirle. No tenemos de otra.
Pero, ¿ánimo? ¿Estamos tristes o no?
Ánimo delincuencia.
Ánimo delincuencia.
¿Cómo que delincuencia?
Bueno, vámonos a un corte en esto que es...
¿Derecho?
Remix.
Perdón.
Para este podcast y las historias que aquí contamos, la impunidad es más que la simple ausencia de castigo.
Y una pregunta, una frase que se me quedó muy grabada. ¿Cómo consigo un chaleco antibalas? Esa fue la pregunta que él hizo.
Se aprovecharon de su situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad para obtener algún beneficio.
Yo estaba sentada en el canal, viéndola a ella en la televisión, desacreditando lo que yo estaba diciendo.
Y es cuando yo empiezo a ver el proceso de cómo pues la tierra tiene abrazados a nuestros familiares.
Y las víctimas, en última instancia, en la guerra contra las drogas de la DEA, no cuenta. No cuenta en absoluto.
Esto es Impunilandia, una serie original de Antifaz.
Bienvenidos de regreso a su podcast de confianza, donde encontrará todas las respuestas a todas esas preguntas que no lo dejan dormir, como por ejemplo, ¿cómo me afectará el eclipse si soy Virgo? Bueno, pues soy acuario, ¿no? Pero
si fuera.
Pero como si fuera. ¿Por qué el agua huele a gasolina en la Benito Juárez? Ya ni chingan.
Ya dijeron que es un químico que utilizan para limpiar el agua. En
ah, no, entonces está súper limpia. No,
que se les fue...
De más.
Un chorrito de
se
más.
Me fue el cloro de más. Perfecto, como cuando entrabas al agua en natación y te salías con los ojos todos rojos. Pero limpio. No, pero ciego, pero limpio.
Y el traje de baño todo deslavado.
Sí. Y pues bueno, ¿por qué me la paso también escuchando Derecho Remix? Miren, uno no viene a pasársela mal en esta vida. Entonces, cuando usted podcast escucha o le ponga play a este programa, puede entender qué chingados está pasando entre México y Ecuador. Y no se me espante o enoje que a continuación lo vamos a ver. Bueno, en primer lugar, Las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador están rotas, pero rotísimas.
Rotérrimas.
Rotérrimas. No hay, no se dieron un tiempo. Rompieron.
Estuvo
por
muy
ahora bien. Rompieron, ¿no?
Se las rompieron. Más rotas de Rotolandia.
Exactamente. Se rompieron debido a que la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana en Quito para detener al vicepresidente ecuatoriano Jorge Vidrio, digo Glass, quien se encontraba refugiado ahí tras recibir asilo político en
Chiste
México,
de tío,
¿no?
Nada más porque Miguel no está.
No, ya lo tenía. Cuando escuché que era Jorge Glass, dije, este es mío. Sí. A ver si no me lo gano.
Sí, yo también hice un TikTok con eso.
Perfecto, ¿no? Bueno, y pues bueno, esta acción del irrumpimiento de la policía a la embajada mexicana fue considerada por México como una violación flagrante al derecho internacional y a su soberanía. Entonces Andrés Manuel López Obrador ordenó inmediatamente la ruptura de todo, de cualquier relación diplomática con Ecuador, ¿no? Entonces la ruptura es percibida como una agresión por Estuvo parte de fuerte. México a su soberanía y a la integridad de la embajada, ¿no? Y pues bueno, hay un respaldo fuerte, es importante decir esto, por todos los partidos y candidatos en México, como lo vimos en pues en el debate, un poquito, bueno, solo por parte de Claudia, pero bueno. Incluso
Así
en
empezó.
Esta
sí,
exactamente.
Pero lo tuitearon,
¿no? Y pues bueno, esto se agravó tras las declaraciones no tan afortunadas de Andrés Manuel, que desencadenaron justo en esta irrupción. Y pues bueno, hay un estado crítico en estas relaciones bilaterales, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué declaró Andrés Manuel? Y yo les voy a contestar. Miren. En una conferencia del miércoles antes de la irrupción, Andrés Manuel sugirió que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio del año pasado podría estar relacionado con las elecciones de Ecuador, donde la candidata de las fuerzas progresistas iban 10 puntos arriba, ¿no? Entonces estas declaraciones, pues como que no le quedaron tan chido al gobierno de Ecuador y generaron tensiones y hubo...
Pero esto fue el año pasado.
Sí.
Ah, ok.
Sí,
al
Novoa,
al presidente.
Sí, al Novoa, exactamente, ¿no?
Al entonces, actual presidente no le cayó tan chido.
Yep. Entonces, este muchacho, después de escuchar semejante osadía por parte de Andrés Manuel, pues bueno, declaró persona non grata a la embajadora de México allá en Ecuador.
Sí, o sea, se empezaron a quebrar, digamos, las relaciones previo.
Se empezaron a pelear ahí, empezaron a tirar hate.
El presidente de Ecuador es un hombre súper conservador y liberal, es hijo de uno de los güeyes más ricos de su país. Entonces, pues,
tiene
naturalmente
un montón de empresas.
Sí, naturalmente es enemigo público de no nada más de Andrés Manuel, sino también de Lula y de Petro. Y luego ahí ponen de que se ponen sus tweets preciosos de que se aman y siempre van a ser amigas esos tres.
Así es. Y pues bueno, la comunidad internacional ha reaccionado ante esta irrupción y crisis diplomática entre México y Ecuador. Porque bueno, obviamente un poquito más de contexto, el expresidente Jorge Glass, ex vicepresidente Jorge Glass, tiene como varias acusaciones dentro de su país por diversos actos que en un momento lo vamos a arribar. Y bueno,
por corrupción
básicamente. Y pues bueno, Jorge Glass estaba refugiado ahí, ¿no? Entonces diversos gobiernos de la región, como Chile, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela, se han pronunciado sobre estos acontecimientos y condenan realmente esta acción que es como un precedente. Más bien, es una acción sin precedentes.
Sin precedentes,
exacto.
Sí.
Entonces, por ejemplo, el presidente de Bolivia se pronunció y condenó este acto y lo calificó de justo como un hecho sin precedentes en la historia del derecho internacional y rechazó la transgresión del derecho de asilo y afectación a la hermandad y convivencia entre los dos.
Pero además recordemos que Ecuador le dio asilo en Inglaterra, bueno, el Reino Unido, a Julian Assange, por ejemplo, ¿no? Y que todo el mundo quería, todo el mundo capitalista, me refiero a Estados Unidos y también varios países de Europa, pues justo que le negaran este asilo, que lo extraditaran para poderlo juzgar. Entonces, es un país que también tiene una historia de asilos políticos importantes como este, entonces, pues el romper, pues sí, como las leyes que tienen, que ahorita nos las van a explicar, los países que tienen embajadas, pues todavía llama mucho más la atención, pues, ¿no? O sea, no es cualquier,
claro.
cualquiera.
Entonces, también hubo reacciones por parte de la Organización de Estados Americanos, en donde
la OEA.
La OEA le recordó a todos sus miembros.
Odia.
Exacto. Entonces, le recordó a Ecuador y pues por ahí a México de que existe una obligación expresa de no invocar las normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, en resumen, toda esta comunidad internacional ha reaccionado con condenas y preocupaciones por la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito. Y es considerada por esta comunidad como una violación del derecho internacional y del respeto de la soberanía de los países, ¿no? Entonces, cabe recalcar que muchos de estos estados han manifestado su apoyo a México y, pues bueno, que resuelvan estas diferencias. Pero bueno, para entender esto de una mejor manera, el corresponsal de Derecho Remix, UK, nos preparó una cápsula especial a petición de este público conocedor. Y pues, ¿sí o no, güerita?
Vámonos a escuchar a nuestro play. Corresponsal.
Póngale play.
Hola, queridos y queridas y queridas, escuchas Derecho Remix. Les saludo desde el otro lado del charco, a petición expresa de algunas seguidoras que querían saber, pues, como algunas reflexiones en relación a lo que pasó con la Embajada de México en Ecuador hace unos días. Lo primero que me gustaría compartirles es que ha habido una confusión en algunas personas que decían es que se atacó al territorio nacional. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque es incorrecto pensar que las embajadas son una extensión del territorio nacional. En realidad, las embajadas se rigen bajo una cosa que se llama el principio de extraterritorialidad, en donde se establece que estos lugares están exentos de la aplicación de ciertos aspectos de la ley en el país en el que se encuentran, en este caso Ecuador. Y esto está regulado en la Convención de Viena de 1961, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y su documento complementario, que es la Convención de Viena del 63 sobre Relaciones Consulares. Ahora, aquí un pequeño dato coctelero, es que hay más de 10 convenciones de Viena, entonces siempre es importante señalar sobre qué se trata esa Convención de Viena, porque si no puede ser la Convención de Viena, también del año 63 sobre responsabilidad civil y daños nucleares, por ejemplo, no tiene nada que ver. La Convención de Viena del 83 sobre sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas. La Convención de Viena del 86 sobre tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales, por ejemplo. Entonces, aquí es importante como hacer esa distinción porque hay muchas convenciones de Viena. Entonces, aquí nos interesan estas dos. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las Relaciones Consulares. Que para lo que pasó entre México y Ecuador, establecen ciertas cosas muy importantes sobre cómo se debe de comportar el país que recibe una embajada. En este caso, Ecuador. Entonces, este país tiene que hacer todo lo posible para cuidar a los trabajadores de la embajada y para cuidar a la embajada misma. Cosa que no pasó cuando entraron y se treparon la barda y entraron con sus camionetas, se llevaron al señor Jorge Glass. Además, por ahí taclearon a uno de los trabajadores de la embajada mexicana. Todo esto está violando la Convención de Viena y es completamente y a todas luces ilegal frente a los principios del derecho internacional. Ahora, del lado de Ecuador, esto es muy interesante, ellos también recurren al derecho internacional para decir es que México no tenía derecho para darle asilo político al señor Jorge Glass. Y esto, Ecuador argumenta que está dentro de lo establecido en la Convención de Asilo Político de 1954. ¿Dónde creen que se firmó esa convención? Si piensan en Viena, están mal. Se firmó en Caracas, en Venezuela. Y es algo muy bonito porque los principios del asilo político, como lo entendemos ahora, se establecieron dentro de América Latina. Y América Latina ha sido históricamente una región con países que le han abierto las puertas a muchísimos refugiados políticos. Entonces, de alguna manera, es simbólico e importante pensar que pues, los principios del asilo político de alguna manera se fueron ideando en América Latina. Ahora, la convención, esta convención de asilo político del 54, dice que no se le puede dar asilo a una persona que es considerada un delincuente, ya sea porque tiene una sentencia o porque está dentro de un proceso judicial. Y aquí es donde Ecuador dice es que el señor Jorge Glass estaba enfrentándose a la justicia. Y cuando le pide asilo a México, está escapando de la justicia. Ahora, la convención dice que esto tiene ciertas salvedades y una de las excepciones es si los motivos de la solicitud de asilo sean por razones de carácter político. Y esto abre un debate, la verdad, muy interesante, que es ver si la petición de Jorge Glass para ser refugiado político en México tiene suficiente sustento. Y aquí puede haber comenzado un debate muy interesante entre México y Ecuador sobre si realmente procedía o no procedía el asilo político del ex vicepresidente Jorge Glass. México tiene derecho de darle asilo a Jorge Glass si así lo quisiera, y Ecuador tiene derecho de solicitarle a México, por ejemplo, la extradición de Jorge Glass en caso de que considera que tiene que regresar a su país a cumplir una condena. También Ecuador podría solicitarle a otros países de la región, no sé, por ejemplo, detener a Jorge Glass en caso de que Jorge Glass pise esos países. El punto es de que había muchas cosas que se podían hacer antes de romper la puerta de la embajada y sacar, prácticamente secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, a dañar, por supuesto, la propiedad de la embajada y por ahí taclear a uno de los trabajadores, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, México, a través del presidente y de la canciller, se estableció que se rompían relaciones con Ecuador. Que aquí también vale la pena una aclaración. Por ahí en un tuit, AMLO y también en algunas mañaneras ha dicho que se suspenden relaciones. No existe la suspensión o la pausa de relaciones. El término correcto es se rompen relaciones. Así, frío y doloroso, pero de una. Y ya después se pueden restablecer las relaciones, pero es una ruptura de relaciones. Y esta disputa puede tomar muchos años, o puede resolverse en poco tiempo. En realidad hay que entender que el sistema internacional se mueve mucho más lento que los sistemas locales y hay que tener paciencia. Y bueno, y sin duda lo que pasó en la embajada mexicana por parte de Ecuador estuvo fatal, y eso le va a quitar mucha legitimidad dentro del sistema internacional a Ecuador. Hasta aquí mi pequeña reflexión. Les mando un saludo muy fuerte a todos en cabina y a todos a quienes nos escuchan. Y pues bueno, quédense en esto que es Derecho Remix.
¡Ay, qué bonito!
Súper cute.
Súper cute.
Extrañaba ese Derecho Remix.
¡Qué voz, eh!
Sí. Un abrazo, un abrazo a Checa hasta el otro lado del charco.
Ay, sí, porque además nos dijeron que sí nos escucha. Entonces, pues qué bueno que nos sigue escuchando.
Muchas gracias. Significa mucho para nosotros.
Sí.
Para mí.
Y que además también nos mande su cápsula. Estuvo muy chida.
Estuvo muy padre.
Porque
me
además
gustó.
Entendimos, ¿no? O sea, que esto o puede valer madre en un segundo o se puede solucionar.
Como la vida. También. Como la vida, sí es.
Dios da, Dios
un día
quita.
Estás todo bien y al rato temblor, güey, de que un eclipse.
Ciego. Agua con cloro.
Ciego, sordo,
no, mudo. Agua súper limpia. Tan limpia que huele a gasolina. Wow, increíble, güey. Entonces, si el agua no huele... Perdón por este tema del agua, pero llevan varios días que no puedo lavar trastes.
Sí, ¿verdad? Tú
pero todavía
yo estoy sufriendo. Son hidrocarburos.
Sí, no, yo olí esto y dije, mira, no sé. Imagínate, si no te dicen nada...
¿Cómo te bañas?
Pues con los ojos cerrados, la boca cerrada. Y pues, Dios plan. Y dije, güey, no le voy a poner el agua caliente.
Porque... Unos amigos me dijeron que, o sea, sales oliendo a gasolina.
Sí, no. Hay que echarse crema. Ay,
no, qué pendiente, qué pendiente.
Pero bueno... Ni modo, aquí nos tocó vivir en la Ciudad de México. No, a mí me pareció, la verdad, ya había investigado y pues bueno, de repente fue como demasiada información respecto de lo que estaba pasando en las relaciones de México y Ecuador, pero justo a raíz de esta cápsula informativa que nos mandó Checa, entendí como el porqué de las consecuencias, ¿no? Que se están dando, o el por qué estamos viviendo, y por qué es importante las declaraciones bilaterales de estos países, sí, al decir que se están rompiendo las relaciones, no suspendiendo, como bien dice.
Que no se puede.
Eso no se puede. O cortan y luego regresan, o definitivamente ya cortaron.
Córtalas,
¿no? Entonces, una de estas consecuencias significativas es, bueno, primero es la suspensión de actividades, el cierre, como ya saben, de la embajada y consulado del país.
Que además ya llegaron acá.
Fue inmediatamente te me regresas, dice Andrés Manuel.
¿Y
no?
Pero qué pasó con el video del señor este diciendo
me encantó.
Así de me golpearon, puse el cuerpo.
Me amarraron
un héroe
como
nacional, un héroe nacional. Ah, pues como los estos morenistas que estuvieron tuiteando partes del himno nacional.
Ay, sí, Dios, exacto. Qué dijeron, oso, un soldado en cada hijo te dio y yo. Ok, cada quien, ¿no? Está bien.
A Tolini, a quien no lo mandamos saludar.
Bien inventadote.
Inventadote.
También este Cayo de H también. Otro inventado.
Dios mío, hazme el favor.
Sí. Ese güey tiene tatuado un águila, ¿no?
Cayo,
el Cayo
¿serio?
De H, sí. Es como súper patriótico. Bueno,
ay, no.
Patriotero.
Sí. Y pues bueno, reiterando, existe esta suspensión de actividades y cierre de las embajadas y consulados de este país liderado por Daniel Noboa, también hay la suspensión de las naciones en trámites importantes como temas migratorios, como las visas, uh-huh. Cualquier asistencia legal o protección, y hay pues obviamente una afectación de las cooperaciones bilaterales de comercio, cooperación económica y cualquier tema de interés mutuo, ¿no?
Que ya también dijo nuestra canciller, que bueno, que otras embajadas cercanas van a empezar a ayudar con esos trámites, sí. Y que también pueden comunicarse por teléfono o electrónicamente quienes, los mexicanos, las mexicanas y les mexicanes que vivan en Ecuador y necesiten algún proceso.
Sí, no, y estén en temas como de trabajo, para obtener tal vez una visa temporal para trabajar, uh-huh. por cualquier tema, pues van a tener que ir a desplazarse, como dice Sixchel, a representaciones diplomáticas cercanas como en Chile, Colombia o Perú. Entonces, si usted está por ahí, pues ya ánimo. Sabe. Ánimo delincuencia.
Ánimo delincuencia.
Exactamente.
Bueno, pues ya tenemos que cerrar este Derecho Remix, que fue medio con dos temas, pero bastante necesarios y hablarlos, profundos, ¿no? En estos momentos. Entonces, ¿qué traen para la recomendiza?
Tunas.
Yo les quiero recomendar el álbum más reciente de Beyoncé, que se llama Cowboy Carter. Uh-huh. Beyoncé ahorita está haciendo una... como tratando de reapropiarse. Gracias. Súper disléxica. Haciendo eso que acaba de decir Israel, porque no lo voy a intentar decir de nuevo. De la música que es originalmente de la comunidad negra en Estados Unidos. Entre ellas, pues, el disco, que fue su disco, su álbum pasado, o sea, uh-huh. la música disco, y ahora la música country, ¿no? Que es uh-huh. este álbum. Y ha estado potente porque incluso en unos premios que hubo hace unos meses de música country, antes de que ella sacara este álbum, en Lemonade ella tenía una canción con las Dixie Chicks, se llaman. Que también era de country, y la tocaron en vivo, lo cual molestó a casi todos los señoros blancos que hacen country, que en su mayoría son hombres blancos, ¿no? Uh-huh. Y nada, o sea, ha ido con esto, o sea, sus fans han ido como explicando cómo los primeros cowboys eran negros, cómo uh-huh. la música, o sea, el banjo viene de países en África, y justo fueron los que empezaron con esta música, ¿no? Entonces, ella está tratando de hacer esta ¿qué?
Reapropiación.
Haciendo eso.
Resignificación. No, reapropiación. Resignificación es otra cosa.
Eso. Sí. Eso es lo que está intentando hacer.
Reapropiation infrastructure.
Escuchen el disco.
Escúchenlo, está muy bueno, la verdad. Tiene rolas muy, muy lindas, muy, muy chidas. Sí, échenselo, está bueno. Ojalá después el que siga sea de jazz o algo así, estaría chido, ¿no?
Pero...
A ver, Martín. A ver,
¿qué tal? Ya aprendí la veladora. Bueno, That's it. Bueno, yo les voy a recomendar. Es que ahorita ando bien cyberpunk. Entonces, les quiero recomendar que una película que se llama Kira. Esta Ajá. película es de 1988. Es una historia que, la verdad, suena bastante cercana a casa en estos tiempos súper modernos en donde todo parece ir mal. Pues bueno, se desarrolla en un lugar que se llama Neo Tokio. Que esta ciudad es una ciudad súper futurista y progresista que fue levantada después del holocausto de la Tercera Guerra Mundial. Uh-huh. No, como les reitero, esta historia nos muestra esta ciudad que ha renacido de estas cenizas, de un conflicto que lleva al desarrollo de tecnología, modernidad, progreso, ¿no? Una ciudad del futuro, pero también a su vez con el contraste que está llena de violencia, abusos, y que se podría decir que es una ciudad en decadencia. Estados Unidos. Pero bueno...
Y a mí me recuerda a mi primo, le encantaba esa película.
No,
un saludo a Lucio Cisneros.
Es una obra de arte, ¿no? Bueno, ahora como algo que realmente... A mí realmente me asusta esa película por lo cercana que parece en esta historia que
¿Por lo distópico?
No distópico, como demasiado realista. Uh-huh. O sea, estás hablando como que hay una tercera guerra mundial. Claro. Fue hecha en 1988 en Neo Tokio, está en el 2019. Sí. Entonces... hay muchísimas manifestaciones y descontento social por reformas fiscales, uh-huh. desempleo, desigualdad, pobreza. A lo que salió ayer en las Exacto. noticias, ¿no? Entonces, sí. en esta película hay dos grupos de interés. Uno que son los capitalistas y los tecnócratas, que buscan maneras de cómo capitalizar los conflictos sociales. Uh-huh. Y la otra es un grupo religioso que está apelando al regreso de un dios, que es Akira, para salvar y purgar al mundo de todos estos males, ¿no? Entonces, los dos protagonistas de esta historia se topan en una carrera en motocicletas, uh-huh. que pues es súper futurista y súper chida, pero bueno, rapidísimo, se topan con un niño que parece que es viejo. Así como el curioso caso de Benjamin Button. Ajá, algo por ahí, ¿no? Entonces, resulta que este niño...
Uf, que ya me lo funaron, además. Uf.
¿A Benjamin Button?
A Brad Pitt.
¿Again?
¿Por qué?
Ya lo denunció Angelina.
¡No!
Sí,
por eso violencia. Lo veremos en el próximo...
En el próximo Derecho Remix. ¡Lo tendré que escuchar!
Yo también lo quiero escuchar. Y pues bueno, este niño fue... Es víctima de varios experimentos que se hicieron después de la guerra... en donde estos niños adquirieron poderes psíquicos. Y el más poderoso de ellos fue Akira. Entonces, este chavillo...
¿Qué tal que nos estás contando toda la peli?
No, pues está chido. Es que es súper chido ese contexto.
A ver.
Entonces, este güey... este güey lo que pasa es que... Al momento de chocar... Ajá. Le da al protagonista su poder. Entonces, es importante mencionar esto porque ya cuando le da a que un paréntesis,
como
esta
los
película,
Miguel, un breve paréntesis,
un breve paréntesis minutos. De nueve, en 1988 entierran al niño, al dios Akira, ajá, abajo del Estadio Olímpico de Tokio. Y que se iba a llevar un año después, o sea, en el 2020. Ajá. ¿Y cuándo fueron las Olimpiadas? En el 2020 de Tokio. Exacto. Entonces...
¡Dios mío!
Sí, ¿no? Es como de... Pues, sí
está, algo le saben.
Pero bueno, así... lo que pasa es que obtiene este poder de ser un semidios, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez que obtiene este poder, se empieza a deshumanizar. Porque tiene este poder de Dios que es súper tecnológico, porque es algo muy tecnócrata, cyberpunk, exacto. Empieza a absorber todo lo que toca. Entonces, si toca una computadora, la absorbe y se empieza a deshumanizar y empieza a perder como su forma, su forma de humano. Uh-huh. Y es como esta reflexión de cómo el ser humano a través de la tecnología busca siempre traspasar como sus límites y jugarle tal vez a ser semidioses, creando vida y todo eso. Entonces, a lo que voy es como de... Nos recuerda siempre a como nuestra capacidad humana y cómo la tecnología llega a querer alcanzar estos. Y siempre como que depositamos toda nuestra todo lo que somos y toda nuestra integridad como seres humanos en la tecnología y en esta falsa concepción del progreso, ¿no? Y pues bueno, esta historia refleja este sentimiento pues de Japón tras las bombas atómicas. Uh-huh. En donde, como en la película de Oppenheimer, llega a desarrollar tanto la tecnología, un arma que nos destruyó. Tan.
No, bueno, la Véanla. Voy a volver a ver porque Akira. Ya no me acordaba de tanta cosa.
Te juro. Sí, hay que verla. Sí, no, es que, güey, ya.
Oye,
hasta aquí.
Es hasta aquí porque además ibas a recomendar otra cosa.
Bueno, y les tengo otra recomendación que es un chismesote porque regresa la temporada 2 de Impunilandia. Impunilandia es este gran podcast hecho aquí por personas trabajadoras de Casa Criatura, en donde todos nosotros, yo colaboré en un episodio, está buenísimo, échense toda la primera temporada, cuenta todas las historias de, bueno, no todas las historias, pero algunas historias de impunidad en México y cómo parece ser que es una constante y para visibilizar a voz de las víctimas, porque hay muchas personas.
¿El tuyo de qué va?
El mío va de la historia de Gustavo Sánchez Cabrera. Es un periodista que no pudo alcanzar, bueno, no es que no pudo alcanzar, pero no lo metieron al tiempo a este sistema de protección a periodistas.
Ajá.
Y pues bueno.
No nos quieres contar el final.
Okay. No les quiero contar el final. Okay. No spoilers. Entonces, aviéndense la temporada 1 de Impunilandia, ampliamente recomendable. Son temas bastante fuertes que reflejan la realidad de este país. Con un Kleenex, si se puede, porque yo sí chillé en 2 o 3 ocasiones. Y
a partir del jueves van a empezar a salir todos los episodios cada
semana.
Son
5, son cada semana. Y las escuchas en Casa Criatura van a ser todos los miércoles.
Pues acá les esperamos.
Aquí les esperamos. ¿Y tú ahorita qué vas a recomendar?
Yo voy a recomendar es un podcast que se llama Escándalo Mexicano, pero específicamente hay 4 episodios guionados por Galia García Palafox, mi comadre, a quien adoro, pero un saludo. Además de eso, es sobre el Negro Durazo. ¿Y por qué se los estoy recomendando?
¿Quién es el Negro Durazo?
Era el secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal. Ajá. Pero era un güey que torturó a muchísimas personas.
Órale.
Se hizo rico. Él mismo era parte del tráfico de drogas en la ciudad y en el país. Y justo...
O sea, un político cualquiera.
Pero muy tremendo. O sea, sí, escúchenlo. Porque me vino a la mente estos spots horribles que están saliendo ahorita electorales, donde el PRI dice como cuando el PRI gobernaba todo era mejor.
Ah, sí.
Entonces justo tenemos que seguir escuchando este tipo de cosas, ¿no? Claro. De estos personajes como el Negro Durazo, Arturo Durazo, para que no nos vengan a decir que cuando el PRI gobernaba este todo país era mejor. Claro. Entonces échenle una oídita, son los últimos 4 episodios, están en todas las plataformas.
Ah, pero ya vi que tiene de todos, habla de la Casa Blanca, el Niño Verde, órale.
El de la Casa Blanca también está bien bueno, ese lo hizo Rafael Cabrera. Y también el del Partido Verde está bueno. Entonces, pues ahí le pueden echar una oída a Escándalo Mexicano. Además, conducido por otro compa que se llama Carlos Push, que fue mi jefe.
Un saludo.
Un saludo también. Pero bueno, ya nos vamos con toda esta recomendiza como de 20 minutos.
Sí. Estuvo buena, perdón.
Pero me emocioné. No, pero estuvo bueno. Me dieron ganas, la neta, de volver a ver.
Hay que verla.
Exacto.
Hay que verla. Próxima semana, proyección Casa Criatura. Ay.
Me parece muy bien. Pero bueno, ya nos vamos de esto que es...
¿Derecho?
Remix.
Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Itzel Cisneros Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.